Vimba, 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 Vimba.
La Luna sale a tiempo para hablar de la sección Mayores Asuntos sobre la inmigración africana hacia Europa, un tema actual y también significativo. El fenómeno de la inmigración africana hacia Europa no es nada nuevo, y ahí están las generaciones diversas que existen en países del centro y del norte de Europa, ya sea Francia, Holanda, Alemania, que son franceses, alemanes, holandeses, pero de origen africano. En la era de la globalización económica, de las nuevas tecnologías, del neoliberalismo, parece que interesa poco en el ámbito internacional todo lo relacionado con los derechos humanos. La Unión Europea afronta de diferente forma este ingreso de inmigrantes, sobre todo irregulares, por la frontera sur. Intenta o bien invertir en los países de origen de esta inmigración o poner fronteras, controles, como manifiesta el comisario europeo de Justicia, Libertad, Seguridad. Para hablarnos sobre la inmigración africana hacia Europa, tenemos con nosotros esta tarde, en este espacio Mayores Asuntos, a dos invitados. Papa Bala, inmigrante senegalés. ¿Qué tal de nuevo, Papa?
Bien, buenas tardes.
Y Eva Suk, que es profesora de castellano para extranjeros. ¿Qué tal, Eva?
Muy bien, aquí la novata.
La novata, sonriente, sí. Y con conocimientos como tú tienes sobre este tema. Yo quisiera conoceros un poquito antes de que nuestros mayores os hagan preguntas. Concretamente, en el caso de Eva, ¿a qué centro perteneces?
Pertenece al Ayuntamiento de Valencia, lo que es la Universidad Popular. Está muy bien como centro porque realmente se trabaja no solamente las clases de español, sino que se fomenta la integración, porque tenemos un público que a partir de los 18 años acude allí. Pueden hacer no solamente aprender castellano, sino otro tipo de actividades, desde bailes de salón hasta dibujo, y ya empiezan a compartir espacios culturales con otras personas nativas de aquí, se hacen amistades, se rompe el tema de los guetos, que es muy importante. El castellano es el primer paso porque lo necesitan como el agua, y a partir de ahí el mundo es de ellos.
Me gusta esa sonrisa en un tema realmente conflictivo para las personas que se arriesgan su vida para encontrar un mundo mejor, que en numerosos casos no es así. Papa Bala, yo quisiera preguntarte, ¿en qué año saliste de Senegal y qué países has recorrido de la Unión Europea antes de venir a España?
Gracias, Enrique. Es un placer para mí siempre de tener la oportunidad de hablar un poquito sobre mi recorrido como inmigrante. Hace 7 años que he salido de mi país. Hace 4 años y pico que estoy viviendo aquí en España. He hecho breve recorrido en Alemania y Bélgica, pasando un poquito por la Holanda y la Italia, donde vengo.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores de esta tarde. Eusebio Bolaños.
Muy buenas tardes.
Amparo Cans, ¿qué tal?
Muy bien.
También sonriente.
Sí.
José Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Patricia Ogenius, bienvenida.
Gracias.
A esta sección de los mayores.
Muchas gracias.
Y Pepe Martínez, también lo tenemos aquí en la retaguardia.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando queréis ya podéis preguntar a nuestros invitados temas relacionados con la inmigración africana hacia Europa.
Egoístamente, no nosotros, que podemos hacer muy poco, sino a nivel de gobiernos de toda Europa, sobre todo en Europa, egoístamente, no es que no permitir que vinieran, sino darles en 4 o 5 aldeas, si se pone un centro escolar y un centro pequeño de sanidad.
Cuando existe lo que existe de necesidad, ya puedes poner barreras, todas las que quieras, que van a llegar. Los propios gobiernos de esos países están impidiendo que las ayudas que lleguen desde Europa lleguen a la población, porque existen gobiernos muy mafiosos. Eso es un problema. Se ha dejado, desde que se fue soltando a los gobiernos colonialistas y fueron tomando posesión la gente de allí, surgieron grupos dictatoriales en algunos países, y todo eso se ha ido consintiendo por los países, llamémosles desarrollados, porque ellos seguían chupando del bote, vamos a hablar claros, en el Congo con los diamantes, en otros sitios con el petróleo, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Y cuanto menos se aclaren, cuanto más guerrillas, cuanto más problemas, mejor.
Yo quisiera hacer unas anotaciones.
¿Por qué esos países que tienen una población tan débil económicamente, tan mísera, cuál es el fondo real? Lo que no podemos hacer desde otros países, que nuestros padres, los que nos han precedido, nos den unas riquezas, asimilar o soportar toda la miseria que esos padres y abuelos anteriores de esos países tan deficitarios han pasado. ¿Por qué ha sido el motivo ese de que esos padres, abuelos, bisabuelos de esas tierras hayan llegado hasta la miseria de que tengan que morir las personas saliendo por buscar?
Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Hace unos años, y lo tengo aquí apuntado, el Frente Monetario Internacional, que controla toda la economía del mundo, se le ocurrió hacer un impacto de los programas de ajuste estructural impulsados por el Frente Monetario Internacional durante las últimas dos décadas, con el propósito de que se pagaran las deudas públicas, y esto lo que ha llevado es a una masiva caída de tasas escolares. No hay subvenciones para educación, no hay subvenciones para sanidad. Por ejemplo, Níger, que es el país más pobre del mundo, la gente tiene que pagar el médico. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una cultura, una manera de vivir, y llega gente de fuera, porque África se la dividieron en la época colonialista, en el siglo XIX, se la repartieron entre belgas, franceses, españoles, alemanes, fue troceada. Y llevaron una cultura diferente, impusieron una lengua diferente, una manera de funcionar, incluso una manera de cultivar. Tú desestructuras una manera de vivir. Si aquí, por ejemplo, trabajamos la naranja y trabajamos el arroz y te llega gente de fuera, te cogen, te cortan, te hacen plantar, por ejemplo, tabaco, con lo que tú estás rompiendo totalmente la manera de producir normal. Y de repente esa gente se va, no tienes ya ni siquiera los conocimientos adquiridos culturalmente antiguos, te quedas sin nada.
Lo que ha dicho Eva es verdaderamente verdadero. Vemos un poquito la África antes del colonialismo, del esclavagismo, porque fueron en África cogiendo la gente más fuerte de África para desarrollar otros espacios del mundo. Después del esclavagismo, la África entra en el colonialismo. Saliendo del colonialismo, ahora hay la deuda externa que está cogiendo todo.
El fondo monetario.
Ajustamiento todo eso. La hacen sin pensar lo socialmente. La sanidad, tenemos que privatizar la educación, privatizar la sanidad. Todos esos elementos hacen que la África ahora mismo no puede desarrollarse solo. Media hora de avión es tanto de gasolina que este dinero solamente puede construir una escuela o hacer un centro de salud universitarios, darles beca a empresas.
Yo pienso que se puede aplicar la frase de que no hay que darle al hambriento el pescado, sino que enseñarle a pescar. Entonces creo que lo más conveniente sería de que la Unión Europea colaborara con estos países dándole tecnología, apoyándole, y así como muchas veces se interesan en ir a otros países a instalar grandes industrias, bien podrían cooperar de otra forma para que ellos no quisieran venirse para acá.
Etiopía, que todo el mundo pensamos, no tienen agua, no tienen agua. Pues que sepáis que toda Etiopía está bañada por el río Nilo, que tienen un montón de recursos hídricos subterráneos y que, sin embargo, solamente utilizan el 2,5% del agua que tienen. ¿Por qué? Porque no tienen las infraestructuras necesarias para poder llevarlo adelante. Etiopía en estos momentos es el quinto país más pobre después de Níger, de Burkina Faso, de Malí y del Chad. Y curiosamente los cinco países más pobres están en África. Si los países, en vez de pedirles dinero para paliar la deuda externa, lo que hicieran es sencillamente que ese dinero se mandaran ingenieros, gente a enseñarles, o sencillamente que la propia educación no se la tuvieran que pagar las personas. Si tiene una niña en Etiopía, por ejemplo, tiene que caminar 5 horas para acarrear agua en la madrugada luchando contra las hienas, y tienen que ir en grupo para protegerse de ellas. A las niñas no las llevan al colegio. Bastante trabajo tienen con llevar el agua para que la familia pueda subsistir. Entonces llega un momento que una familia que prácticamente no come, si mandan a un hijo tiene que ser el que más valga, y normalmente suele ser el chico, porque las mujeres ahí trabajan mucho y siempre en trabajos domésticos. En Níger pasa lo mismo. En Níger es uno de los países más pobres y estamos con lo mismo, el problema de sanidad.
Estamos hablando sobre la inmigración africana hacia Europa. Para tal motivo tenemos en la sección Mayores Asuntos a dos conocedores del tema. Eva Suk, profesora de castellano para extranjeros, y a Papa Bala, inmigrante senegalés.
África tiene muchos países. ¿Cuáles son los que vienen más, que emigran más hacia Europa y hacia España?
Marruecos, la población inmigrante la más importante aquí en España. Marruecos está al lado. Y después de Marruecos también hay Argelia. Y después la África del Oeste, donde yo vengo de Senegal, que es la África del Oeste. Hay también muchos inmigrantes senegales aquí en España. Hay algo de Nigeria, algo de Ghana, de África Central, un poquito de la África del Este, algo de África del Sur.
Vosotros venís de un país pobre, que los sueldos son pobrísimos. El importe del viaje para venir a España vale muchísimo dinero. ¿Cuánto tiempo tenéis que trabajar allí para conseguir ese dinero para intentar conseguir un pasaje y venir?
La gente que no viene por barco y cayuco, al menos para venir, pagan 2.000, a veces 3.000, a veces 3.500 euros para el viaje. Porque dentro de los 3.500 y a veces 4.000 euros, el billete de avión, hay el funcionario del aeropuerto que pagas, hay también redes de gente que te facilitan el visado, porque el visado es muy difícil. Pero ese cuesta a veces 4.000 euros para venir. ¿Cómo una persona puede pagar 4.000 euros para venir en España, en Europa? ¿Y cuando viene en España, cuánto tiempo tienes que trabajar para poder reembolsar esos 4.000 euros? Porque esos 4.000 euros son ahorros de muchas personas. Son los primeros ahorros de los hermanos que están en Europa trabajando, que mandan cada mes dinero. Y también la madre que puede vender sus joyas, el padre o el primo. Es un montón de cadena de solidaridad económica que hacen que la persona que está aquí, ahora te vas con 4.000 euros de la familia. Esto es un grande esfuerzo. Cuando te vas, la primera cosa es trabajar para reembolsarlo. No busca nada, solamente busca trabajar. Mira los compañeros senegalés que son aquí. Trabajan la mañana, a 6:30 de la mañana, hasta las 2 al mercado. Van a casa, comen, entran 2, 3. Salen de 2, 3, se van a la playa. Trabajar hasta las 2 de la noche. Esto de lunes a lunes, no hay día para descansar.
El tipo de vida que tienen allí, las expectativas, cualquier cosa es mejor. Yo tengo alumnos que son de Nigeria, otros que son del Congo, y sí que han podido tener acceso a estudiar, incluso estudios universitarios. Lo han hecho vía avión, toda la familia ha aportado, han ido a Holanda, de Holanda han pasado a otro país hasta llegar a España. Ellos se niegan a volver. Han empezado a trabajar en el campo, luego en la obra. Tienen incluso mucha más capacidad intelectual y de conocimientos que muchas personas que trabajan con ellos. Pero es que lo que necesitan es dinero y enviar. Que están sin comer, ayudados por otros compañeros de otros países, incluso de otros países africanos.
Por ejemplo, solamente en Senegal hay muchos universitarios. Una persona que trabaja para 20 personas. Hay una nómina para hacer vivir 20 personas allá en Senegal. Por eso mucha gente prefiere venir a trabajar aquí, porque aquí tú trabajas, tú tienes dinero. Ahí todo lo contrario. Primero, tú no hay trabajo. Segundo, si tienes trabajo, es trabajar para tener algo y tú no puedes hacer nada.
Viendo el globo terráqueo, viendo Europa, 350, 360 millones, comparado con la gran extensión de África, la grandiosidad de todo el continente africano, la grandiosidad de millones que tiene África, una tierra más o menos cultivada de historia, de 350 millones de personas, no puede dar cabida a tantas personas de otro continente. Se vio bien aquí y se vio mal allí. Y más teniendo esas tierras tan ricas, como has comentado. Yo creo que se debe de transmitir y decir, pero es que la gallina de huevos de oro tiene los huevos que tiene y lo demás no. Vamos a empezar a hacer políticas de verdad contrarias a esta transhumancia humana.
Más que hacer políticas contrarias a que vengan, lo que habría que hacer es políticas mundiales, que la globalización, que tanto se habla últimamente, que realmente exista, pero que exista no para marcar unos precios de deudas y cosas así, sino que realmente exista una globalización globalización solidaria, porque de momento la globalización solamente es económica, para poner industrias donde sale más barato, para ganar más dinero, y solamente para cuatro cosas. Por ejemplo, las cinco patentes farmacéuticas más importantes están vendiendo sus medicamentos en África más caros que en Europa. La gente se está muriendo de sida en África y se están contagiando más, no porque sean más proclives a coger esa enfermedad o que dan más relaciones sexuales, no, sencillamente que tienen menos acceso a unos medicamentos que aquí en Europa te coges el sida y rápidamente te dan unas pastillitas, un control, existe una seguridad social. Allí no, allí es increíble cómo se está extendiendo y existe el bloqueo de las patentes más potentes para que se haga un genérico barato, accesible a estas personas. Eso es un delito. Si habéis visto la película esta del jardinero fiel, sale el entramado que existe con el tema de la medicación allí. Es una mafia alucinante.
Hay también el comercio justo. Te vas, por ejemplo, a mi país para comprar cacahuetes. El precio para mí es 20 céntimos. Si le quieres bien, si no le quieres, es tu problema. Necesito dinero, ¿te vale? Estoy trabajando todo el año, pero te lo vendo a 20 céntimos. Eso también es un comercio injusto. Precio que hacen los monopolios para más apobrecer la África.
No cabe duda que Europa ha expoliado a África. Y en ese expolio que hizo con la época de la colonización, ahora en vez de ayudar, lo que hace es poner trabas. Ahí está la dificultad. Yo también comprendo que de alguna manera los gobiernos de aquí de Europa y concretamente el gobierno de España, unos que se quedan aquí y otros que parten hacia otros lugares de Europa, pues de alguna manera tienen que regular eso. Yo creo que también tiene que darse mucho diálogo de los gobiernos de aquí, de España o de Europa, con los gobiernos, porque de lo contrario, si hay una inmigración también que es irregular, no controlada, no regulada, que puede plantear un problema muy serio. Es una pregunta. Y otro problema a Eva, porque ella, que ya es profesora a nivel cultural, he leído un poquito que la cultura de África, de los países africanos, ha recibido mucha influencia, una cultura nubia, una cultura cartaginesa, griega, romana y también europea. Entonces, con toda esa cultura que viene de autóctona aquí, ¿puede darse una adaptación, una simbiosis de una cultura con otra para que resulte algo nuevo, de una riqueza, de una influencia de riqueza, de una cultura con otra?
Tanto que se habla de la inmigración ahora de los cayucos, que sepáis que la inmigración que llega a España de la parte africana, de lo que se llama la África Negra, que es bajo de Marruecos, es el 5% total de la inmigración española, que realmente es mínimo. Esa cantidad tan mínima se podría regular con los gobiernos de esos países, de hacer contrataciones desde aquí legalizadas, y se evitarían 10.000 muertos y se ahorraría dinero en barcos, en policías, en controles, en generar vallas. Porque todo eso es publicidad, porque están entrando por otros sitios y de otros países, no son los que más están en España.
Y toda la gente que viene de ahí de África aquí, no hay nadie que venga con un contrato de trabajo, todos vienen con libre,
nadie.
Y aquí la ley les obliga a, por ejemplo, si en el plazo de 30 días, de 4 meses, no encuentran algo, se tiene que volver. ¿Hay un tiempo para que intenten, antes de devolverlos, regularizar su situación?
La regularización de los papeles es lo más difícil con lo que se encuentran, porque piden muchísimas cosas. Piden normalmente haber estado empadronado en un tiempo anterior, te piden certificados de contratos anteriores, y si no, no te lo pueden hacer ahora. Es decir, es una serie de problemas, que es lo que lleva a que haya también picaresca a la hora de vender legalizaciones, que se vende.
El español piensa que es que si vienen tantas personas, lo que vamos a tener son los problemas de esas personas aquí en nuestra tierra. Es como una familia puede mantener a dos hijos, tres hijos, pero si mantienes a siete, pues ya esa familia va a estar tambaleando. ¿No pensáis que también puede producirse ese hecho de que la familia piense que es que no puede mantener a este nuevo miembro?
Claro.
Sí. Hace tres días, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha dicho que la inmigración no se puede parar. El país que vas a buscar cómo organizar este fenómeno estará el país más desarrollado. Es verdad, porque el país más desarrollado del mundo es un país de migrantes como los Estados Unidos. Para responder concretamente a tu pregunta, que los inmigrantes que ven aquí están haciendo un montón de apoyo para desarrollar la economía española.
Exactamente.
Para matizarlo, mira solamente, un compañero español dice, yo ahora sí puedo ir a trabajar con mi mujer, los dos juntos, porque hay un cuidador cuidador extranjero cuidando los nenes, que me permite de salir, si no, no puedo salir. Segundo, cuando salgo en la calle para ir a trabajar con mi mujer, he visto toda la calle limpia por un extranjero. A la hora de almorzar en la cafetería, pido un café que me sirve en las manos de un camarero.
Ellos vienen a trabajar a un país desarrollado y gracias a ellos seguimos siendo desarrollados. Gracias a ellos existen las actuales pensiones de jubilación, porque son ellos los que están cotizando, los regulados, son los que están cotizando, y gracias a las cotizaciones de ellos, de población joven, existen pensiones para la tercera edad, si no, no existirían en este país. Sí. Cuando viene gente de fuera, ¿qué decimos? Es que no quedan. El problema no se puede enfocar diciendo que no vengan, es que me quitan el pan. No. Lo que hay que hacer es no ser racista, no coger planteamientos xenófobos y plantear reivindicaciones a los gobiernos, Eva, de solidaridad.
Papa, por favor, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Sí, estamos inmigrantes, pero también integrados. Yo personalmente, yo soy inmigrante senegalés, casado con una mujer española.
Gracias a Papa Bala, inmigrante senegalés, y a Eva Asuk, profesora de castellano para extranjeros. Gracias también a nuestros colaboradores y colaboradoras en esa tarde que hemos tratado el tema de la inmigración africana hacia Europa.
Que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? Pra que tanta preocupação, se nada nunca tem, me nada nunca tem, pra que tentar magoar? A mim é pobre e confortado, tá mal talhado, tá mal criado, já me conforta com minha pobreza. Como me nada nunca tem, a mim é pobre e confortado, cá mal talhado, cá mal criado, já me conforta a cunha pobreza. Como me nada nunca tem, me nada nunca tem,